En Romanos 3, vean, en Romanos que estamos viendo, ok, para los que están aquí por primera vez, tenemos la costumbre en nuestra iglesia de estudiar la Biblia expositivamente. Eso quiere decir que empezamos con el primer versículo de un libro y terminamos con el último. Entonces, ya estamos estudiando el libro de Romanos y estamos en el capítulo 3 para seguir con lo que estamos viendo. El libro de Romanos, este libro se trata de la justicia de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, Pablo está predicando el Evangelio, está predicando el Evangelio a los inconversos, entonces para su justicia, digamos, en la salvación. Y luego, después de la primera mitad, cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a ver que el Evangelio también tiene implicaciones para nosotros los cristianos, para nuestra santificación. Porque la justicia es una cosa como para recibir la justicia para salvación. Otra cosa es la justicia que se manifiesta en mi vida porque yo estoy andando bien con el Señor, bien entregado, bien santificado. Y lo que viene después es esto. Entonces, en Romanos del 1 al 8 estamos viendo esta primera mitad de que Dios quiere revelar su justicia en el Evangelio, a través del Evangelio, para la salvación de muchos. Y esto como para nosotros, otra vez, cristianos. Esto nos está enseñando unos buenos métodos como para compartir el Evangelio. Porque nosotros, igual que Pablo, nosotros somos deudores a todos los demás. Nosotros que tenemos la justicia, nosotros que tenemos la vida eterna. Y ¿cómo es que no vamos a hablar a la gente que no tiene a Cristo Jesús? Debemos hablar. Pero a veces nos da temor. Y yo creo que ese temor a veces viene por la falta de preparaciones. Que uno dice, pero yo no sé cómo. Que hablando con alguien y cómo meto el Evangelio allá, saco una pistola y le pongo ahí en la sien para decirle si usted muriera en ese momento, ¿a dónde iría? ¿Ok? Eso sí funcionó lo más bien en Colombia. No. Pero uno dice, ¿cómo es que yo puedo empezar una conversación con alguien y luego después de empezar una conversación con alguien, ¿a dónde voy con esto? Y en estos días, estos domingos, las últimas semanas es que hemos visto lo que Pablo hacía. Porque él escribiendo el libro de Romanos realmente nos muestra, por ejemplo, cómo hacerlo. Porque en el capítulo 1, ¿cómo es que él empezó? Por supuesto, empezó hablando con los romanos y esto de que quería visitarlos. Pero luego llega al asunto de ellos, los hombres inconversos. Entonces, Pablo habla en el capítulo 1 acerca de la reprobación de todos los demás, de la impiedad de los impíos. Y él saca toda una lista de una buena descripción de los impíos, de la gente que no tiene a Cristo Jesús. Y luego, en el capítulo 2... Pasamos bastante tiempo en el capítulo 2 porque es clave. En el capítulo 2 vemos a Pablo hablando a los inconversos. Y realmente él está hablando a ti. Okay, él usa esa palabra, tú. Entonces él está hablando al individuo. Entonces podemos ver en Romanos capítulo 2 cómo es que Pablo maneja este asunto de persuadirle a un individuo acerca del Evangelio. Buen patrón de cómo usar la ley para hacerlo, la ley moral de los 10 mandamientos que está escrita en el corazón de cada hombre. Pero luego, después del capítulo 2, llegamos al capítulo 3. Y sabes, si usted ha testificado a alguien, que alguien, digamos, un desconocido, o peor aún sería con alguien de su familia, y usted empieza a explicarle este asunto del pecado y lo que Cristo ha hecho y que uno tiene que arrepentirse, poner su fe en Cristo, que es casi siempre lo que sale. Quejas, peros, cuestiones, hay argumentos. Uno dice, ah, pero es que, ¿qué hay de los budistas? Ay, pero yo no soy tan malo como el otro. Ay, pero esto y ay, pero aquello. Y siempre saca un montón de peros. ¿Y sabe lo que pasa en el capítulo 3? Ya Pablo, anticipando esto, saca todos los argumentos, los peros. Y vamos a ver esto, de que en el capítulo 3 estamos llegando a la conclusión de esto. ¿Cuál es la conclusión? Vean los versículos 23 y 24. Que brincando un poco, vamos a, por supuesto, a iniciar desde el versículo 1. Pero vean el versículo 23 y 24. Porque así es como vamos a dividir este capítulo según estos dos versículos. Primero, pues, a esta conclusión tenemos que llegar. Dice, versículo 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que si usted ha llevado este estudio con nosotros aquí en los domingos en la mañana, si usted no entiende este asunto es porque ha estado durmiendo durante los mensajes. okay, que no es nada extraño, pero ahí sucede, y usted no se ha dado cuenta de que cada hombre está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ha pecado. Entonces, esto es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a llegar a esta conclusión. Pablo ya va a decir, no, todos estamos bajo esta condenación. Pero vean versículo 24 para ver lo que sigue. Porque si todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hay una respuesta. Hay una respuesta al problema del hombre. Entonces, con esto en mente, vamos a ver esta primera parte de la conclusión, la solución para la humanidad. Si la humanidad está en la olla, si la humanidad está en tantos problemas de pecado, de violación de la ley, de todo esto, ¿cómo es que podemos llegar a esto de la conclusión de Cristo Jesús, la solución para la humanidad? Primera cosa, tenemos que entender en dónde todos quedamos. Tenemos que entender en donde todos vamos a terminar, sin Cristo Jesús, ¿ok? Sin Cristo Jesús. Y si usted está aquí, no tiene a Cristo, no tiene la salvación, o si usted duda su salvación, tiene que no solamente entender lo que vamos a ver esta mañana, usted tiene que aceptarlo. Y a veces esa es la parte que más le duele a uno, es que llega a la boca pero no se puede tragar, ¿me entiendes? Como que ya tiene que bajarlo y usted tiene que aceptarlo. Lo que vamos a ver esta mañana, si usted lo acepta, si usted dice, no, así es cierto, así soy yo, así somos todos nosotros, usted ya está listo para el siguiente paso, que es entregarse a Cristo Jesús. Versículo 1, vea todas las quejas que se pone. Entonces, en esos primeros versículos vemos unos argumentos de los judíos. El Pablo, que acaba en el capítulo 2 de hablar acerca de los judíos, vea 2:28. Para agarrar el contexto, 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, y viene la queja. Primera queja, ¿qué ventaja tiene pues el judío? O de que aproveche la circuncisión. Entonces, Pablo está anticipando la queja, el pero, el argumento del judío. Ah, entonces, mi circuncisión no vale. No vale ser judío, entonces. Si es judío el que es en corazón, en lo interior, entonces, ¿qué? No sirve para nada ser judío. En versículo 2, Pablo contesta, no. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No, el judío tiene mucha ventaja. Y una de las ventajas más grandes que tiene es que tiene la ley escrita. Es como usted y yo tenemos la ventaja de tener la palabra de Dios escrita. Podemos abrir la palabra de Dios y leerla. Y alguien que no tiene la palabra de Dios, alguien que no es judío ni cristiano, no tiene nada. Y uno dice, bueno, tiene la ley escrita en su corazón. Yo sé que tiene la ley escrita en su corazón. Él sabe que es malo mentir, es malo hurtar, es malo adulterar, es malo hacer esas cosas. Pero ¿cuántas veces ha violado usted su conciencia? Y en una sola semana, usted puede violar su conciencia tanto que ya la conciencia queda como cauterizada. No es tan sensible como antes. Y usted puede pecar hoy y no sentirlo tanto como hace 8 días, ¿verdad? Pero cuando usted abre la palabra de Dios, o cuando usted llega para escuchar una predicación o una enseñanza entre semana, usted dice, uy, pero eso sí me dolió. ¿Quién le contó al pastor lo que me estaba pasando? ¿Me entiende? Esta es la ventaja que uno tiene, que tiene la palabra escrita. El judío tiene la palabra escrita. El judío tiene la ley. El judío ya está preparado por lo que Dios le ha dado en la escritura. Entonces, sí, primer argumento, no vale la pena ser judío. Entonces, no. Claro, vale la pena, porque ellos tienen mucha ventaja sobre todos los demás. Y el segundo argumento, versículo 3 y 4, ellos dicen, ok, entonces la fidelidad de Dios queda nula. Versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué quiere decir? Dios estableció un pacto con la nación de Israel, ¿verdad? En el monte Sinaí. Es el pacto, es el antiguo pacto, y en Éxodo 19, 20, 21 hasta 24, Dios está en eso de establecer el pacto con ellos, y uno sabe que vienen ciertas promesas dentro de ese pacto. Si ellos obedecen, Dios les promete ciertas cosas como prosperidad, ¿okay? Como cuidado y protección de sus enemigos. Pero si ellos desobedecen, viene un montón de maldiciones, ¿ok? Y el judío en este contexto lo que está diciendo, ok, desobedecemos, entonces queda nulo el pacto. Entonces ya no viene el castigo de Dios. Ya Dios castigarnos será injusto, ¿por qué? Porque nosotros hemos violado el pacto, entonces queda nulo. Pero Pablo contesta en versículo 4 diciendo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, no, lo siento mucho, Dios es veraz, Dios es justo, Dios lo prometió, Dios va a cumplir con lo que Él dijo al pie de la letra. Pero vea lo que está pasando. Vea lo que está pasando, porque si usted empieza a testificar a la gente que esa es la meta, ojalá que usted lo haga. Si usted empieza a hablar con alguien acerca de la ley, acerca de su condenación, acerca de pecado, mostrando de que tiene que arrepentirse para poner su fe en Cristo Jesús, ya empieza a sacar sus argumentos. Y eso es uno de los grandes temores que alguien tiene. Ay, pero si alguien me hace una pregunta que yo no puedo contestar, téngalo por seguro que van a hacerlo. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esté preparado en primer lugar, pero vean el tipo de pregunta que alguien pone. Es esto de que lo que quiere hacer es justificarse a sí mismo y echarle la culpa a Dios. Esto es lo que está pasando en este pasaje. Eso es lo que pasa en la calle. Eso es lo que pasa en la mente de un inconverso. Quiere echarle la culpa a Dios. Vea el versículo 5. Porque en el versículo 5 sí estamos llegando al grano de este argumento del pecador, del impío. Y él dice en el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como un hombre. Es decir, bueno, el castigo de Dios entonces no es justo. Porque mi injusticia hace resaltar su justicia. Yo estoy haciéndole un favor a Dios. Él se ve bien porque yo me veo mal. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces, téngalo por seguro, eso es exactamente lo que le pasa por la mente de un pecador que no quiere arrepentirse. Él dice que Dios es injusto. Dios es injusto para castigarle por sus pecados. Le echa la culpa a Dios por lo que él hace. Entonces, el pecador quiere presentar cualquier argumento para tratar de deshacerse de la condenación que siente en su conciencia. Cualquier cosa que él pueda hacer, lo hará. Para tratar de ya como que no sentir como la conciencia condenándole. Y nosotros tenemos que estar listos para contestarle. Ya ahorita podemos mostrarles cómo hacerlo. Entonces, cada hombre sabe que la eternidad le espera. Cada hombre tiene la eternidad en su corazón. Cada persona sabe que viene un juicio. Entonces tenemos que aprovechar esto y saber que ellos van a tratar de decir, no, Dios es injusto. Pero si quiere hablar de justicia, que hemos visto esto muchas veces, ¿qué es la justicia? Justicia es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿verdad? Dios es justo. Entonces, el versículo 6 dice, en ninguna manera, Dios no, es que será injusto Dios que queda castigo, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y ustedes saben cómo Dios va a juzgar el mundo. Dios va a juzgar el mundo conforme a su justicia. Conforme a su justicia. Vea Romanos 2, 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6. Si usted quiere la justicia, aquí la tiene. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para la ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el justo juicio de Dios. Entonces, si en el día del juicio su injusticia hace resaltar la justicia de Dios, eso no quiere decir que Dios es injusto simplemente porque le da a usted la justicia. Es un argumento que no tiene sustancia. No se sostiene. Versículo 7, el cuarto argumento. Pablo llega al grano. Y es que el pecador quiere decir que el juicio de Dios entonces es injusto. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es decir, bueno, Dios se glorifica porque yo soy pecador. Entonces, el castigo de Dios no es justo, tampoco el juicio de Dios. Entonces, si Dios se glorifica en mi estado de pecador, ¿por qué me juzga? ¿Por qué me juzga? Y Pablo llega este argumento a la conclusión, esa última frase, hagamos males para que vengan bienes, es que, hey, pequemos para glorificar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Pequemos para glorificar a Dios. Si Dios se glorifica en uno, porque es mi injusticia hace resaltar su injusticia, porque me castiga. Yo estoy haciéndole un favor. Pero Dios dice, no. Usted ha infringido la ley, es una ley de un Dios eterno. Ojo por ojo, diente por diente. El pago es la muerte, tanto la muerte física como la muerte eterna. Alguien tiene que pagar la multa. Eso es lo que está pasando. Entonces, téngalo por seguro, el pecador, el impío, él no va a querer aceptar su situación. Él dice, pero esto y pero aquello, como esos judíos, puede sacar un montón de cosas. Y yo les digo que el argumento más común, ¿sabe qué es? Dios me ha hecho así. Yo no sé cuántas veces he oído esto. Ay, pero Dios me ha hecho así. Es que a mí me gusta fornicar. ¿Ok? Y yo digo, ¿a quién no? ¿Me entiende? Entonces, aún me han dicho, yo voy a dejar de fornicar cuando Dios me quite el deseo. Y yo dije, hey, cuidado, tal vez Dios le quite más que el deseo. ¿Me entiende? Entonces, uno tiene que tener cuidado. Es el deseo que tenemos que controlar. Es el deseo que tenemos que someter a la voluntad de Dios. Okay, entonces tenemos muchos deseos por muchas cosas, y hay pecado entra en esta cuestión también, pero tenemos que saber que vienen los argumentos, que vienen las preguntas, y está bien, no se preocupe. Si usted dice, pero yo no sé cómo contestarle, está bien, ¿sabe? No hay nada malo en decir, qué buena pregunta, y ¿sabe? Yo no tengo la respuesta, pero deme 8 días. Y sí, deme su número de teléfono, su email, y yo voy a buscar una respuesta. Entonces, solo espérelo, porque el impío no quiere aceptar su situación. Entonces, estamos hablando de pecador y su situación. ¿Cómo es su situación? En versículo 9, del 9 al 18, si usted quiere un buen resumen, una buena conclusión, una buena descripción de la situación de alguien sin Cristo, aquí la tenemos. Versículo 9. Romanos 3, 6, se trata de la conclusión, cuanto al hombre pecador. Entonces, ¿cómo es? Versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que este es otro argumento que la gente saca siempre. Ah, entonces usted es mejor que nosotros. Siempre es así, cuando uno está predicando en la calle, siempre sucede, sucedió el viernes cuando estábamos en la avenida central este viernes predicando alrededor del mediodía. Yo estaba pegándole a alguien duro acerca de sus pecados en mentira y ladrón y luego adúltero, y alguien como un bocón, hey, usted nunca ha mentido, hey, usted nunca ha robado, hey, usted nunca, hey, usted. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Voy a hacer la pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ellos, los judíos y los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros, los cristianos? Yo les pregunto, ¿somos mejores que ellos? No. No. Usted es igual de pecador que cualquier otro. Yo soy igual de pecador que cualquier otro. ¿Sabe cuál es la diferencia? Vean la última parte del versículo. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. No nosotros, judíos y gentiles. Que todos ellos están bajo pecado. Ellos están bajo pecado, nosotros no. Nosotros no somos mejores que ellos, pero nosotros no estamos bajo pecado. Ellos sí todavía están bajo pecado. Porque yo no estoy bajo pecado porque soy mejor que ellos, no, porque tengo a Cristo Jesús. Ni más ni menos. Vean Romanos 6. Romanos 6, por supuesto, es algo que vamos a ver luego en nuestro estudio. Pero vea, esa es la única diferencia entre nosotros y ellos, la gente que no tiene a Cristo Jesús. Nosotros no estamos bajo el pecado, como ellos sí están bajo pecado. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16 dice así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora vea, en este pasaje tenemos un buen mensaje para muchos. Okay. Por supuesto, lo que queremos ver primero que nada es este asunto de que nosotros los cristianos ya no estamos bajo pecado. Okay. Ellos sí están bajo pecado. Nosotros ya libertados del pecado, dice, ya somos siervos de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos sí están bajo pecado, nosotros no. Si usted todavía es esclavo del pecado, si usted no es un siervo de la justicia, si usted quiere hacer lo incorrecto y hace lo incorrecto con gusto, este pasaje dice que usted no es cristiano. ¿Ok? Gracias a Dios, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Okay. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si usted dice que todavía es siervo de la injusticia, es porque nunca se ha convertido. Okay. Pero como eso es ya para luego, volvamos a Romanos 2 o Romanos 3. Ya es la conclusión para todos. Todos están bajo pecado. Nosotros no somos mejores que ellos, pero toda la raza humana, todos los hijos de Adán, están bajo pecado. La única salida, ¿cuál es? Jesucristo. Jesucristo, no hay otro. Versículo 10. Pero, si alguien no quiere aceptar su situación, si alguien no quiere aceptar la conclusión, ¿cómo es? Romanos 3:10. Vea lo que pasa. Romanos 3:10. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es que para mí es interesante escuchar a la gente a veces hablar de psicología y hablar de gente buena. Cuando ya, yo estoy hablando con la gente, yo trato de hacerle entender que no es una buena persona, porque hace que alguien entienda que no es una buena persona, no va a buscar a Cristo Jesús, porque uno cree que sí es una buena persona que hace malas cosas. ¿Sabes? Por eso que tenemos la reforma. No sé si usted lo ha pensado. ¿Cómo se llama la cárcel más grande que aquí en San José? La reforma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos hacer con esos hombres? Reformarlos. ¿Por qué? Bueno, uno dice, es que el hombre en sí, el ser humano, no es malo, es que nace inocente. Ok, si alguien me dice eso, es que no tiene huidas propios, ¿me entiendes? Es que he tocado allá. Yo tengo tres y yo sé, nacen, no son tan buenos como usted crea. Pero vea, si uno dice, pero no, es que el ambiente en la casa para él es homicida y es violador, entonces tenía una situación muy difícil en la casa, es por eso que se convirtió en criminal. Bueno. Otra es que no, es que la sociedad y su influencia, usted sabe que las películas hoy en día son muy malas. O es que él sí, cuando era niño, quería un PlayStation 2 y no le dieron un PlayStation 2, entonces se puso bravo y es criminal. Violaron a 13 mujeres y ya mataron a montones. Entonces uno dice, ¿y qué? ¿Cómo? Entonces vamos a meterlo en la reforma para tratar de reformarlo, dándole un mejor ambiente. ¿Me entiende? Uno dice, claro, ¿cómo no? No queremos hablar del castigo. Castigo. No, el hombre malo no necesita reformación. El hombre malo necesita castigo. Castigo que le duele. ¿Por qué? Porque es malo. Y hasta que él entienda que es malo, no va a arrepentirse y dejar esas malas cosas y esas malas costumbres para buscar a Dios. Entonces, lo tenemos al revés. Nosotros no somos buenas personas que hacen a veces malas cosas. No, somos malas personas. Muy malas personas que a veces hacen buenas cosas. ¿Ok? Y si usted no lo cree, vea lo que dice. Versículo 10 otra vez. La condición del pecador, ¿cómo es su condición en general? ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. ¿Qué dice la escritura? No hay justo. No hay justo. ¿Cómo se define la justicia? Romanos 2:13. Vea lo que dice. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién ha hecho toda la ley? Y solo la ley de los 10 mandamientos, no hablemos de la ley de los judíos, 613 preceptos, no. Hablemos de solo 10. No, pero el hombre es tan prepotente, el hombre es tan soberbio, el hombre es tan orgulloso, que ni siquiera quiere escuchar la voz de su conciencia. Él dice, ah, pero usted no me conoce. Sí, yo lo conozco, porque yo me conozco a mí. La misma naturaleza, el mismo corazón malvado que está en usted está aquí también. Yo no soy mejor que usted no es mejor que yo, pero todos somos iguales en ese sentido. Pero yo tengo a Cristo y yo le pregunto, ¿qué tal usted? Porque si usted ha mentido una sola vez, solo una sola vez, se ya está condenado. ¿Cuántas veces tiene que mentir para convertirse en mentiroso? Una vez. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes ya tienen la costumbre de mentir todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Quiere factura? Ah, no se preocupe. ¿Cómo se llama eso? Robar. Robarle al gobierno su 13%, ¿verdad? Okay, ellos no necesitan más plata, entonces yo la voy a guardar y utilizar como de una manera más sabia. No, eso lo convierte a usted en ladrón de por vida. Entonces cuando usted tenga que rendirle cuentas a Dios, ¿qué es lo que Dios va a decirle? Ah, disculpe, usted es un mentiroso y usted es un ladrón. Y si usted ha mirado una sola vez a otra persona para codiciarla sexualmente, sabe, Dios va a llamarlo adúltero. Adúltero. Ni siquiera hablar de sexo fuera de matrimonio, sexo adicional al del matrimonio. No, es solo mirar para codiciar, y Cristo Jesús dice que es adulterio del corazón. O si usted ha aborrecido a alguien, solo aborrecer a alguien, andando en la calle, ok, y viene el taxi, viene el bus encima y esto todo, y usted se molesta y usted se enoja y empieza a sacar el dedo social, ¿me entiende?, para pegarle cuatro gritos, y luego se da cuenta, ups, yo tengo la calcomanía que dice Iglesia del Este atrás. ¿Sabe? Aborrecer a alguien en el corazón es igual que matarlo. Dios dice, si usted se enoja con alguien, es igual que matarlo. Aborrecer a alguien lo convierte en homicida. Entonces, ¿en dónde estamos? Usted no quiere creerlo porque usted sabe que hay otras personas más malas que usted. Pero hay otro ser mucho más bueno que usted, y él es la norma de justicia, y se llama Cristo Jesús. Él nunca violó la ley, nunca pecó. Entonces Dios no va a poner sus buenas obras aquí y sus malas obras acá. Él va a poner a Cristo Jesús aquí y usted a la par. Y va a sacar los 10 mandamientos, la ley moral, para ver cómo le va a usted. ¿Cómo le va a ir a usted? ¿Cómo le va a ir a usted? Versículo 11. ¿Qué es lo que Pablo dice? Es la conclusión. No hay quien entienda. ¿Sabe? Usted ni siquiera puede entender esto si Dios no era tan misericordioso para mandarle al Espíritu Santo para abrir su mente y darle el entendimiento. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Pero yo voy a la iglesia todos los días. Eso no es buscar a Dios. ¿Qué hace entre semana? ¿Buscar el pecado? ¿Buscar satisfacer su carne? ¿Buscar lo suyo propio? ¿Está buscando a Dios? No hay nadie que busque a Dios. Todos, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es el problema de la oveja. ¿Sabe qué es? La niña que estaba viendo a una oveja comiendo zacate allá, el zacate verde, la oveja dice, ay mami, qué oveja más blanca. Empieza a caer nieve. Okay, y ya con el cambio de color al fondo, ya no viendo la oveja con el fondo verde, ya con un fondo blanco como la nieve, la niña dice, ay mami, qué oveja más sucia. Y lo que usted quiere hacer es ponerse a la par de alguien más sucio que usted. Ah, pero yo no soy tan malo como él. Hoy, pastor, yo lo conozco a usted. ¿Me entiende? Hey, yo no soy tan malo como Hitler. No, póngase a la par de Cristo Jesús. Cambia el fondo, ya no el fondo verde, ya pongo el fondo blanco de la justicia de Dios, los 10 mandamientos, para ver cómo está. No hay nadie bueno. Vea el comportamiento, vea cómo es que Dios ve el comportamiento del pecador. Versículo 13, dice, Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Que Dios saca la cosa aquí de la lengua y luego de los pies. Si usted quiere saber cómo es el hombre adentro, escúchele. Solo preste atención a las palabras que salen de su boca, los chistes que cuenta, las historias que a él le gusta oír, las palabras que usa y las palabrotas que siempre forman parte de su vocabulario. Porque ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Ya, algunos de ustedes saben, es muy sabio, que aún Proverbios dice que aún el necio parece sabio si mantiene la boca cerrada. Y yo creo que sería muy bueno para algunos de ustedes cerrar la boca, porque todo el mundo dice qué hermano más chuleta, qué carnal, ¿me entiende? ¿Qué ha estado haciendo? ¿En dónde ha estado andando? En los bares, porque lo que sale de su boca es el mismo vocabulario de todos los demás en la calle de amargura. Entonces usted dice, pero si no hablo así, todo el mundo me llama pandereta. Es Romanos 1:16. Yo me avergüenzo del Evangelio. Repítelo. Yo me avergüenzo del Evangelio. Ay, es que yo no quiero que la gente piense que yo soy pandereta. Yo me avergüenzo del Evangelio. ¿Ve? ¿Qué es lo que sale de su boca? ¿Cómo es su andar? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Dónde anda? ¿Cómo anda? ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? Así es el andar de pecadores. Llegamos al versículo 18, a la conclusión de la conclusión. ¿Cuál es el problema principal y primordial? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No, es que queremos hablar del amor de Dios. Ay, Dios es un Dios de amor. Entonces, Él quiere a todo el mundo. Él murió por todo el mundo. Entonces, todo el mundo, queremos abrazar a todos, ¿me entiende? Oh, claro. Si usted habla solo de un Dios de amor, ¿dónde está el temor en eso? Usted dice, pero Dios me hace, yo tengo a Cristo Jesús, entonces yo puedo ir y fornicar y hablar y hacer todo lo que me da la gana y yo tengo a Cristo Jesús. Claro, no hay temor de Dios en esto. Y si no hay temor de Dios, ¿sabe? Nunca se va a apartar del pecado. Vea, Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios es luz, Dios es tan bueno que no hay ni siquiera una gota de maldad en Él. Él nunca ha tenido ni un mal pensamiento en toda su vida, y su vida es la eternidad. Dios es puro, es santo, es justo, y tan justo y bueno, Él tiene que castigar el pecado en cada lugar donde Él lo encuentre. Cada pecado, cada mentirita blanca y piadosa, Él tiene que castigarlo. Tiene que castigarlo, si no, no sería bueno. No hay temor de Dios en nosotros, es por eso que hombres violan, es por eso que hay tanto robo en las calles, porque nadie teme a Dios, mucho menos las consecuencias de las leyes civiles en las calles hoy en día. Hay hombres matando, hay sicarios andando libres, es que no, nadie obedece nada, hasta las leyes de tráfico. ¿Me entiende? Entonces, ¿quién volando ahí un domingo en la mañana a las 7 de la mañana, y ahí está, ahí, semáforo en rojo, y usted ni siquiera tiene que tocar los frenos, solo tiene que fijar izquierda, derecha, y va, ¿entiende? ¿Por qué? Usted sabe que el tráfico no va a decirle nada, ¿ok? ¿Y qué va a decir el peatón? Nada, usted es más grande, tiene carro y él no tiene nada, entonces ahí le pega cuatro gritos cuando usted pasa volado, y dice, ¡hey! Salado. Porque nadie teme las consecuencias. Así es como vive el impío. Él está viviendo como si no hubiera consecuencias por su estilo de vida. Pero hay consecuencias, y consecuencias serias. Es por eso que yo digo que muchos cristianos están engañados. Muchos no son cristianos porque nunca se arrepintieron, nunca han dejado de pecar, nunca se convirtieron. Pero otros cristianos viven como si no hubiera un juicio para nosotros. No viene un juicio. Cristiano viene en juicio. Y Dios es grande, Dios es nuestro creador. Debemos temerle. Ok, entonces usted dice, ok, si yo voy testificando a la gente, ellos van a sacar un montón de argumentos. Sí, claro, como vemos en la primera parte de este capítulo. Pero ¿cómo es realmente, cómo es la situación del pecador? Él está en la olla. Él está en un gran lío con su Creador. ¿Por qué? Porque es tan ofensivo en su rebelión y en su pecado, en su desobediencia a la ley, en su conciencia, que Dios ya está airado contra el impío todos los días. ¿Ok? Entonces aquí llegamos al versículo 19. Y uno dice, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo, cristiano, yo, nadie, yo que hey, no tengo nada y nada. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Nosotros podemos ayudarle al pecador a entender su situación. Ve lo que dice 3:19. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es que es el conocimiento del pecado. Si usted está hablando con alguien, pecador, saque la ley primero, explíquele los 10 mandamientos, lea los 10 mandamientos, algunos de ustedes ni siquiera saben cuáles son. Si tiene que memorizarlos, yo tuve que memorizarlos. Memorícelos para utilizarlos en sus conversaciones, para mostrarle a la gente la ley de Dios, porque, vea, Dios mandó su Espíritu al mundo, Juan 16, ¿para qué? Para convencer al mundo del pecado, del juicio, del pecado, de la justicia y del juicio que está por venir, ¿verdad? Esto es lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que hacemos con la ley? Con la ley, hablando con una persona acerca de la ley, estamos dándole al Espíritu Santo las municiones que Él necesita para llegar al corazón de ese pecador. ¿Qué es lo que dice el versículo 20? ¿3:20? ¿Cómo es que uno llega a tener un conocimiento de pecado? Por medio de la ley. Explíquenle la ley. Que Dios es que eres responsable a guardar la ley y ha violado la ley. En segundo lugar, el Espíritu Santo está aquí para convencerle al hombre de la justicia. ¿Cuál es la norma de justicia? La ley. Y luego viene un juicio. ¿Y cómo es que Dios va a juzgarle al mundo? Conforme a su justicia, conforme a la ley. Entonces, si usted quisiera participar en la obra de Dios, la obra de Dios es esto: hablar del pecado, de la justicia y del juicio que está por venir, y persuadirle al pecador acerca de esto. La ley prepara al pecador para lo que viene. Versículo 23. Vean versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la ley le convence al pecador que ya está en una situación grave. Y cuando él ya baja la cabeza para reconocer, y como dije al principio, aceptar que está en una situación grave, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, escuche lo que dije un predicador de 1800 no sé qué, Charles Spurgeon. Él dice, yo no creo que ningún hombre puede predicar el Evangelio si no predican la ley. La ley es la aguja, y no puedes meter el hilo de seda del Evangelio por el corazón del hombre si no manda primero la aguja de la ley para abrirle el camino. Así de sencillo. Si no le picamos primero con la ley, el Evangelio no tiene sentido. Y eso es cierto, porque, mira, como dije al principio, a veces es muy fácil de entender. Sí, yo he violado la ley. Ok, la ley moral, sí. Sí, aún mi conciencia me da testimonio. Sí, he mentido y sí, yo sé que es malo. Mentiroso soy. Ladrón, sí. Adúltero, sí. Idólatra, ok. Blasfemo. Entonces ya uno pensando, sí. Pero hasta que usted quiera aceptarlo, está condenado. Y es algo como que uno dice, pero yo me arrepiento luego. Yo me arrepiento ahí antes de morir. Yo quiero ir a seguir disfrutando de la vida y del pecado. Entonces ya ahorita voy a hacerlo. Ahorita. Usted no se convence y usted no está aceptando la verdad. Es como un amigo de Will. Cuando Will estaba en los Estados Unidos, okay, tenía un amigo aquí y él le testificó. Y ese amigo le dijo a Will exactamente así, no, man, yo estoy bien, yo tengo una vieja, man, las birras, y usted sabe, las fiestas, entonces, no, yo quiero vivir como me da la gana, y luego ahí en mi lecho de muerte yo voy a arrepentirme y a arreglar cuentas con Dios. ¿Sabe? Cuando Will estaba allá, su amigo estaba andando en moto,
y le atropelló un carro y quedó grave, que herido en la cabeza y en el cuerpo, pero grave. Lo metieron en el hospital, cuidados intensivos, empezaron a llamar buscando a Will. ¿Ve? El hombre quería hablar con Will, quería hablar con Will, quería hablar con Will. No pudo localizar a Will. ¿Y sabe? Murió. Murió. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo es el día de su muerte? Se no sabe. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 20 años, puede ser 50 años, ojalá que sea así. Pero necesitamos estar preparados. Usted debe estar preparado. El primer paso es aceptar su situación delante de Dios. Usted está condenado. Y si no tiene a Cristo Jesús, es reconocer que usted puede estar en la presencia de su Creador así. Usted está respirando por la pura gracia de Dios. Y si no quiere aceptar el hecho de que usted está condenado por sus propias acciones y su rebelión contra Dios, usted va a morir en sus pecados. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. Que se arrepientan, que es confesar sus pecados delante de Dios, es reconocerlos, es aceptar el hecho de que usted ha pecado y apartarse del pecado, decidir dejar de practicar el pecado y poner su fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo, confianza completamente en Él. Y cristiano, ¿cuántas veces hemos visto lo mismo? Entonces yo quisiera desafiarles, hablar con sus amigos, hablarles de la ley, de cuántas veces ha violado la ley, para llevarlos a una conclusión de que ya tienen conocimiento del pecado. Y luego hablarles del sacrificio sustituto de Cristo Jesús y lo que Dios manda a todos los hombres. Porque estamos aquí en la tierra. Si no estamos viviendo para la eternidad, ¿para qué estamos aquí? Entonces pongamos este tiempo ahí en las manos de Dios. Y si usted tiene que arreglar cuentas con Dios, sabe, en nuestra iglesia no tenemos una invitación. En nuestra iglesia nunca pido que la gente venga para orar conmigo. ¿Sabe por qué? Porque si usted sabe que usted ha ofendido a Dios, usted debe arreglar cuentas con Dios. Privacidad de su casa, cuando usted está a solas, ore, arregle cuentas con Dios. Y cristiano, hey, yo no quiero una reacción emocional, porque es muy fácil como sacar las emociones de la gente, y yo no quiero esto. Lo que yo quiero es que usted tome una decisión razonable a base de lo que la Biblia dice. Ok, entonces oremos, y luego tengo unos anuncios. Entonces, si me pueden regalar 5 minutos más, les agradecería, y luego vamos a pasar también las voces de ofrendas. Entonces oremos, ok. Padre Santo, gracias por la mañana, gracias por el tiempo en tu palabra.